Se sabe conducir a esas masas de públicos desde la policía de San Juan. Está acostumbrada a trabajar esos espectáculos, pero es muy importante dónde los alojás.
Claro.
Digamos, no podemos en un espacio
físico
reducido.
En un primer momento lo que se había presentado era un espacio reducido para una cantidad de esta de magnitud.
Se calcula como un parámetro razonable una persona en este tipo de espectáculos ocupa 70 centímetros de radio.
Ese es el cálculo, ¿no?
Generalmente a veces es de un metro, pero con un marco de tolerancia, un cuadrado de 70 centímetros.
¿A ustedes les ha preocupado, digo, este proceso de la venta de tickets tan rápido? Porque ha sido muy inmediato. Cuando en se realidad, pusieron fue rápidamente.
Es como toda convocatoria de la fiesta estudiante, recordémoslo, siempre son gratuitas. A veces se hacen en el Parque de Mayo, como se acostumbraba anteriormente. El año pasado fue en el Villicún.
Años atrás era en el dique de Ullum. Eran unas filas de automóviles que iban hacia los lugares.
Pero el clásico ha sido acá de Libertador y
el Parque de Mayo. Libertador y la Cera siempre en grandes convocatorias. El año pasado fue en el Autódromo del Villicún. Sí. ¿Qué veíamos con buenos ojos al tema del operativo de seguridad que estuviera concentrado en un predio? Es que tenés justamente a la gente allí contenida. Hacerlo en el Parque de Mayo es algo que
disperso,
no se puede contener. Incluso
claro,
la planificación de cantidad de policía.
Tenés autos transitando, tenés que cortar. Bueno, hay una serie de cosas. ¿No?
Es mucho mejor viviendas, como se ha planificado en un predio. Ahora, con la gran convocatoria que ha tenido, el predio tiene que estar en condiciones para poder
albergar. ¿Hay chances de que se dé de baja? Por ejemplo, usted dice, tiene que estar en condiciones, lo vamos a revisar, lo vamos a tomar.
No, se va a dar de baja, está organizado.
Digo el lugar, no el festejo, ¿no? Cambiar el lugar.
Claro, el lugar no se va a cambiar, se va a hacer ahí, en buena hora que ha tenido esta gran convocatoria. Lo que sí vamos a plantear las previsiones necesarias para que se haga con plena seguridad, con las dimensiones que necesita para albergar esa cantidad de personas y que sepa la organización y nosotros como parte de ese proceso hasta cuánto se puede recibir en esas condiciones que se ha establecido.
Hay una inquietud de los vecinos de la zona, es un núcleo poblado cercano, muy pegado, que también dice, si tengo 90.000 personas transitando, o sea, 5.000 se le ocurre hacer una barbaridad, no tengo ni tiempo de pedir auxilio, porque entonces es un aspecto también, no solo el predio, sino todos los alrededores.
Sí, totalmente. En los operativos que hemos tenido de convocatoria allí, a ese lugar, como son los partidos, los eventos deportivos, que en algún caso, como en la Argentina-Brasil, 30.000 personas se abocaron allí, se ha podido conducir tanto la concentración a la llegada del evento como la salida y se sabe dónde poner estratégicamente el recurso policial que nunca puede estar al alcance de la convocatoria.
Por supuesto.
Pero nuestra policía está acostumbrada a estos eventos y bueno, recurriremos, por supuesto, con toda la diligencia y preocupación del caso, haciendo las advertencias necesarias para que se transite con la garantía de seguridad.
Sé que hay un tema muy importante que se está manejando hoy, que ustedes también desde el gobierno lo están analizando, que es el acatamiento del paro de los docentes autoconvocados. Sabemos que hay un primer informe que ya tiene el gobierno con respecto al acatamiento de esa medida.
Sí, nosotros a primera hora, policía en sus distintas jurisdicciones hace un relevamiento de las escuelas y en este momento el primer informe que me acercaba a policía de San Juan era que a nivel de inicial el acatamiento era casi mínimo, plena normalidad de funcionamiento de las escuelas, en primaria del mismo manera, plena normalidad. Y en secundaria no había clases, no había docentes, pero no hay clases en docentes no porque se adhieran al paro, sino que porque es la semana de recuperación y no están yendo los chicos a la escuela esta semana.
Se prevé una movilización
y
a las 10.
Y en colegios privados también, plena normalidad.
Es un buen dato, porque sería la primera vez que los autoconvocados mandan a un paro y no tienen el acatamiento que en este caso han tenido en este último tiempo. Y la medida que tienen prevista a las 10, ¿ustedes han ya elaborado un operativo cerca del centro cívico?
Sí, tenemos un operativo esperando a ver si se produce alguna concentración. Vuelvo a decir, con las previsiones de que el acatamiento y el funcionamiento de las escuelas en el informe que me hace llegar policía Es plena normalidad quienes Bien. Han asistido a clase.
En Munizaga, ¿cómo se proyecta la seguridad en tiempos de crisis? Siempre históricamente hemos abordado esto, de decir, bueno, cuando tenés problemas económicos, cuando hay inconvenientes sociales, la materia seguridad cobra relevancia. En estos tiempos, ¿cómo lo están encarando?
Con planificación, con inversión y con previsión para poder contener las situaciones que se van planteando. Uno reconoce y sabe que la demanda de seguridad es permanente y constante, que los hechos de inseguridad existen, y para ello, priorizando, como lo ha hecho el gobierno de Sergio Uñac, la seguridad en cuanto a inversión, incorporación de personal, es llevar al policía allí donde se necesita, es generar condiciones de seguridad en todo el territorio, no solo con la utilización del recurso policial, que lo estamos haciendo, creando unidades operativas, comisarías, construyendo. Ahora ya se está construyendo una comisaría nueva en Caucete, en el barrio nuevo, que se entregó en el barrio Piedepalo, comisarías nuevas en La Bebida, que es una zona necesaria. Hemos creado hace menos de un mes el Comando Radioeléctrico Norte en Chimbas, que ha dotado de personal para la cobertura la previsión allí de seguridad en el departamento. Y de esta manera vamos llevando el recurso allí a donde se necesita, y la inversión en tecnología también, que es muy importante y complementaria y que da resultado. La existencia de una cámara de seguridad en distintos puntos de la provincia ya mejora de por sí, por la presencia de la cámara, las condiciones de seguridad.
Hablamos de prevención del delito, claro, digamos, claro, con la cámara. Claro. Y además, ¿frena el delito una cámara?
Mejora las condiciones de la zona, sin duda.
Lo han notado, digamos.
Lo hace migrar. Es decir, ya sé que acá no me la puedo mandar, pero me...
Me voy a otro lugar.
Las condiciones de seguridad de la zona.
Claro.
De la zona de alcance de la cámara. Claro. Pero además es muy útil para la investigación de acontecimientos delictivos que ocurren en otro lugar. Porque a partir de ahí se pueden hacer seguimientos y ha sido
el
importante.
Caso de Cristina Fernández, ¿cómo se ha hecho el seguimiento de por ejemplo, la banda de los Copitos? ¿De dónde estaba fulano? ¿Dónde estaba mengano? A partir de las cámaras de seguridad. Son pruebas flagrantes respecto de qué procedimiento llevaron, cómo hicieron y demás. Como eso, como tantos delitos. Hay un doble crimen también en Buenos Aires, donde ves a qué hora salió, cómo transitó, cómo trató de eludir tal cosa. Y vas a decir, ¡qué bárbaro!
Bueno, esos trabajos lo llevamos adelante en el CICEN. Existe un laboratorio de análisis de video, que es de todo lo que se va grabando, cómo se va analizando y dándole respuesta a las demandas de la justicia, en trabajo en conjunto con los fiscales. El haber cambiado los sistemas judiciales y hacerlos más efectivos, que también ha sido una transformación que se ha dado en el último tiempo y donde ha estado la voluntad política del gobernador de llevar adelante esas transformaciones, el sistema de flagrancia, el sistema acusatorio, para que haya casos de flagrancia. Ustedes lo ven como comunicadores que permanentemente tienen noticias de casos de flagrancia, tiene que ver con un policía que llegó a tiempo y atrapó con las manos en la masa a un delincuente. Y eso se pudo hacer efectivo porque el recurso policial estaba cerca, porque la atención del llamado al 911, si se dio la emergencia, se avisó por allí,
claro.
Se despachó rápidamente, porque la cámara de seguridad funcionó y vio la situación sospechosa y despachó el móvil policial. Digo, todo eso, el sistema, cuando hay un caso de flagrancia,
sí,
es que el sistema funcionó bien.
Claro.
Por supuesto, lo que uno también ve es que en tiempos de crisis, como bien
ustedes, es decir, ojo, María, seguridad.
Como bien lo
plantea. Ni hablar lo que pasó, está bien que es un movimiento político orquestado, sí, lo que pasó en los saqueos o en el presunto intento de saqueo, ¿no? Pero bueno, también es parte de la crisis.
En tiempos de crisis, estos hechos, acontecimientos, la proliferación de hechos delictivos tiende a crecer, eso es innegable. Y hace que existan hechos, pero trabajamos para desplegar y estar atento a la situación, seguir los acontecimientos, analizar cómo se van dando y los movimientos que se dan, porque también tiene esa dinámica el hecho delictivo,
claro,
y ir a poner el recurso allí. Ahora estamos trabajando mucho en también desplegar recurso policial para cuidar al sector productivo, al que genera riqueza, que está teniendo un grave daño con hechos delictivos donde roban equipamiento que tiene sobre todo el cobre, lo que buscan, sí, el cable, sí, la bomba, para llevarse ese material.
Por ejemplo, lo que está pasando con la construcción del barrio allí Marquesado, ¿no? Que es de terror. El otro día hablábamos con Jornet y nos confirman que no podían seguir avanzando con la obra porque les robaban las herramientas, los cables de las instalaciones, todo.
Bueno, ahí
han puesto la guardia de infantería 24 horas. Increíble.
Policial permanente, y ahí se va a construir una comisaría. Hasta tanto tengamos, que ya empieza la construcción de esa comisaría, ya empezó, hasta tanto la tengamos a la comisaría en condiciones, ya hemos puesto una unidad operativa allí dentro del barrio, porque es un barrio de 800 casas que cuando se produzca la entrega, también es una cuestión que hay que atender.
¿Munizaga bajó el delito en San Juan?
Mire, a mí no me gusta hablar de estadísticas y aferrarse a números cuando hay hechos, porque hay víctimas.
Usted acaba de hacer un panorama de lo que es el CISEM, digamos, la prevención del delito.
Un dato objetivo y para responderle la pregunta, digo, pero esto no quiere decir que uno se jacte de ese dato.
Claro.
Porque tenemos que atender el hecho de la víctima y quién ha sido damnificado.
Porque el delito de uno, por más que usted me diga que baje en un 50%, el que le pasó, el que es al que le ocurrió, el que es víctima de un delito, es el 100% de inseguro.
No, y no le importa. Y dice, ¿qué me venís a hablar que bajó el delito si a mí me han robado?
Para ese es un 100% de inefectividad.
Dos veces un año, mentiroso, en fin. Y uno trabaja para dar respuesta y no para ponerse.
No, pero son los datos, pero son los datos oficiales.
Ahora,
que ustedes
un
tienen.
Un dato objetivo le doy, Juan.
Sí.
Que es el dato del Poder Judicial, ni siquiera es nuestro. Uh-huh. El Poder Judicial tiene el ingreso de las causas penales que se dan año a año. Las causas penales se inician por investigaciones de oficio por la policía y sobre todo por denuncias de damnificados. Eso te marca un dato para tener en cuenta. Sí. Bajaron un 26% y lo dio a conocer el Poder Judicial.
Sí.
De hecho, en Diario Cuyo fue tapa, creo que en abril de este año. Sí. 26% de un año a otro la reducción. Con esto te respondo la pregunta.
Claro.
¿Me deja a mí conforme ese dato? No, en absoluto, porque lo que tenemos que atender son los hechos delictivos que están aconteciendo y para eso estamos planificando, mirando, atentos, abiertos a situaciones, vamos al lugar, generamos los foros de seguridad, vamos a dar respuesta al vecino, junto con las autoridades policiales, vemos de qué manera podemos hacer inversiones determinadas para mejorar la condición allí, como una cámara, como una unidad operativa, como es el mayor patrullaje, la presencia policial permanente en la zona.
¿Qué dijo? Usted estuvo reunido con el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández. ¿Qué lineamientos se trataron ahí?
Bueno, hay distintas acciones que vamos a dar cuenta pronto. Fuimos a cerrar esas cuestiones porque para que haya resultados, anuncios o cambios o inversiones hay que trabajarlo previamente. Venimos con un avance tecnológico importante que se va a dar en todo. Va a ser la primera provincia del país, que es la posibilidad de geolocalizar las llamadas que ingresan al 911.
Se nos anticipó esto.
Con un acuerdo con Google.
Sí, sí, sí.
Nosotros tenemos la geolocalización con la app de emergencias que ya está disponible, que ya se la pueden bajar en cualquier tienda Android de aplicaciones, la bajan gratuitamente. CISEN 911, lo digo esto para
Y hay que reiterarlo. CISEN 911, hay que bajarlo, tenerlo.
Ingresan a la tienda, ponen el buscador, CISEN 911, la bajan, se registran, ahí quedan validados sus datos con Renaper, se sabe quién la está usando y además se sabe dónde está ubicada cuando la activa la aplicación, a dónde está la persona. Entonces eso ahorra muchísimo tiempo de atención. Se puede chatear con el 911 a partir de ahí, se puede mandar audios, videos, pero la geolocalización necesita tener la app.
Claro.
Eso es lo que tenemos hoy. Después tenemos otro servicio de geolocalización que uno cuando llama dice, no sé dónde estoy. Ha servido para encontrar gente. Bueno, listo, le mandamos un mensajito de texto a su celular, usted apriete ese link y ya vamos a saber dónde está. Pero necesitamos mandarle el mensajito. Ahora, lo que vamos a hacer, que es el cambio, es que ya no haga falta o tener la app o pedir que te manden el mensajito, sino con la sola llamada se sepa dónde está la persona ubicada.
¿Hay que tener conectividad para eso? ¿Hay que trabajar en conectividad?
2G nada más, que la llamada ingresa al 911.
Claro, con la llamada telefónica.
Ya se sabe dónde está ubicado. Esto nos va a servir porque nosotros tenemos un 20% de llamadas que son falsas.
¿Cuántas?
20% de llamadas diarias que son falsas, que son bromas. Que a veces las utilizan también con estrategia de desviar el recurso policial a un lado para
cometer el delito en el otro.
Cometer el delito en otro. Con esto, la llamada que ingrese ya va a saber. Se va a poder
inmediatamente
quién hizo esa, se sabe de dónde se hizo y se lo va a buscar para prevenir la llamada falsa también, y también en el caso de emergencia.
¿Cuándo va a estar eso?
Bueno, eso hemos arreglado. Los primeros días de octubre se haría el lanzamiento, primera provincia en el país, un acuerdo con Google. Y la prueba piloto en el país se va a dar en San Juan por el desarrollo tecnológico que tiene en seguridad San Juan.
Esta semana ha sido un tema fuerte, el tema del suicidio, ¿no? Se ha hablado muchísimo. ¿Cómo trabaja la policía estos casos, digamos? ¿Cómo los trabaja? Sé que desde el CISEM han iniciado una intención de capacitar, que me parece bueno, porque muchas veces el primer llamado ocurre en un 911.
Claro, o de la persona que está en situación de angustia. Se recibe mucho llamado al respecto. Tenemos un gabinete psicológico que funciona para atender esas llamadas. Ha funcionado también la prevención. Se ha podido evitar hechos cuando ingresó la llamada a partir de la atención de ese gabinete de psicólogos que está en la 24 horas abordando esta situación.
Eso llamando al 911.
Al 911, un familiar, alguien que o alguien que...
Es bueno que lo diga Munizaga, porque tal vez la gente no sabe dónde comunicarse. Y bueno, solamente marcando 911 ya tiene una asistencia.
Ya tiene una asistencia. Con psicólogos preparados para decirle cómo actuar.
Hubo nueve llamados el día en que ocurrió, entiendo, y además son dos los hechos. Finalmente falleció el otro caso. Entonces estamos en una realidad que necesita un abordaje integral.
Es muy importante ese llamado, porque además se toma cuenta del acontecimiento, de la situación problemática, y se da curso a salud pública para que lo aborde. Entonces, un familiar que llama, que pide asesoramiento, es muy importante, porque a partir de allí también se queda registrado el caso para que Salud Pública después lo aborde y tenga un seguimiento el hecho. Eso es lo que estamos haciendo de seguridad, y después, por supuesto, con un equipo de policías que cuando la situación hace un mes... salvaron un chico que estaba a punto de tirarse en la circunvalación, que había sido advertido por las cámaras del CISEN en esa situación, y llegó la policía y lo salvó al chico.
Lo asistió.
Y también, digamos, con policías que son los primeros que llegan, los primeros interventores en la situación, preparados para abordar estos casos. Pero bueno, hay que seguir trabajándolo, hay que instalar el tema. Hoy hay una reunión a las 10:30
de
abordaje integral entre todos los ministerios para fortalecer los programas integrales para atención.
Tenemos muchísimas preguntas. Le voy a pedir que sea muy breve en cada una de las respuestas. Dice, hola, ¿le pueden preguntar al secretario de Seguridad si pueden andar los patrulleros con las luces azules encendidas sin ir a un llamado? Estas encandilan y no te dejan sobrepasar ni ver quién viene de frente cuando conduces tu automóvil en ruta o en cualquier calle, dice este oyente.
Sí, sí, se puede hacer. Hay que evaluarlo. La luz también es preventiva, ¿no? Es que la presencia policial está. Y eso hace que las condiciones de seguridad mejoren. También es cierto, y se puede ver desde la otra perspectiva, avisan que está. Entonces sería tan inteligente que no estuvieran. Digamos, lo analizo.
Buen día para todo el equipo, para el secretario de Seguridad. ¿Cómo hay que hacer para que tengamos presencia policial en nuestro barrio? Dice, sé que hay convocatorias de vecinos para la secretaría, pero ¿cómo nos comunicamos con ellos?
No sé qué barrio es, pero le dejo mi celular que me escriba. Mi celular es 156-60-99-14, que me escriba y coordinamos para atender esa situación.
Buen día. ¿El ascenso para la policía para cuándo? Dice este oyente.
No, estamos teniendo ascenso todos los años. Y es un proceso que lleva tiempo, comienza en septiembre.
Hay que decir que estaban congelados hace mucho tiempo.
Todos los años hay ascenso. En septiembre comienza ya, se arma la junta de clasificación, empieza a hacer las evaluaciones. Es un proceso que pasa primero por la junta de clasificación, después por el jefe de policía, después por el secretario de seguridad y después por el gobernador. Lleva meses y siempre lo estamos anunciando alrededor del mes de marzo.
Preguntarle si la policía puede no tener su nombre en la ropa, ya que hay muchos que se lo sacan y no están identificados.
No, sí tiene que estar identificado, así que eso es
una. Y si no está identificado, uno
se lo tiene que pedir. Sí, es un funcionario público, un agente policial, debe estar identificado, y eso es algo que hay que ajustar a quienes no lo utilizan.
¿Cree que un policía gana bien, el señor Munizaga? Dice este oyente.
Yo le voy a contestar cuánto está ganando de bolsillo un oficial ayudante que recién ingresa a la policía. Está con los aumentos que se viene, casi llegando a los 200.000 pesos, 180.000. Ingresante.
El primero es que 200.000 pesos el que empieza.
No 200.000.
Bueno,
menos,
180.
180. 200.000 después, digamos, uh-huh. Pero el que ingresa, el pibe que
acaba de ser
con
incorporado.
Los aumentos que viene va a tener ese ingreso. Si eso no es razonable, digamos, además, siempre falta, digamos. Uh-huh. La situación de crisis es angustiante. Pero además tienen los adicionales. Que hemos hecho una mejora histórica, que es que los adicionales se están pagando en tiempo y forma después de muchísimos años. Uh-huh. Históricamente el gran reclamo, ¿cuándo pagan adicionales? Uh-huh. Demora de 4 meses. Finalmente hemos encontrado la solución y ahora se están pagando con un mes de prestación del servicio, mejorada definitivamente esa cuestión, que es un ingreso extra. Por un trabajo extra que hace un policía que es más bien de corte privado.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Dicen, ¿cuándo va a haber incorporación a la fuerza policial? Hay muchos chicos que están esperando y que ya se han recibido.
Es cierto, se están generando las incorporaciones. Hasta fin de año esperamos incorporar 400, digamos, se van dando ya, ¿no?
Claro.
Cuando acumulemos lo que es de esta mitad de año hasta fin de año vamos a tener 400 ingresos, pero ya están dándose los ingresos. Uh-huh. Y le pido a todos, a quienes tienen pendiente todavía el nombramiento, que tengan paciencia. Son procesos también complejos administrativos, pero se vienen dando y se vienen cumpliendo con cada uno de ellos.
Juan, buen día. Preguntale, por favor, si esos patrulleros que van tan despacito, que en vez de ir cuidando el tránsito lo van entorpeciendo, y aparte de llevar las luces prendidas, pueden ir un poquito más rápido, porque muchas veces se hacen cola de auto porque van tan despacito, van como molestando, ¿no? En vez de ir patrullando.
Bueno, recién lo hablábamos a ese tema. Tiene que ver con la prevención. Sí, son distintas estrategias. A veces son patrulleros también. El sistema de seguridad tiene.
Sí,
capa,
sí. Usted me pregunta, yo prefiero que estén. Sí, o sea, sí, en ese análisis. Exacto.
También.
A ver, es cierto. Es que en la vida todo es atendible. Ahora, si usted me pregunta al oyente, yo prefiero que estén. Y cuando yo veo un patrullero y se mueve, yo decido disminuir la marcha. Lo hago con gusto. Y digo, qué bien, qué bueno. Hay algo que está tomando una alerta. Por supuesto que cuando hay hechos delictivos, inmediatamente somos los primeros en reclamar presencia policial. Entonces, es un camino necesario también de ver que cuando esté, ¿cómo lo aprovecho? Bien, ¿cómo lo aprovecho? Cuando no está, claro, reclamarlo puntualmente.
Tema cámaras, preguntan acá. Buen día para todo el equipo. El tema de las cámaras en los departamentos alejados es todo un tema. No tenemos conectividad y las cámaras a veces no funcionan.
Bueno, todas las cámaras funcionan. Eso es una. A veces no toman la situación porque son domos que están girando y tienen sus puntos, digamos,
ciegos.
Claro. Pero todas las cámaras funcionan. Ahora venimos con un proceso de ampliación. Vamos a incorporar 300 puntos más de captura con cámaras con mucho más sofisticadas, que va a tener una mirada 360 a las 24 horas. Es decir, no va a haber más puntos ciegos porque va a ser el domo con 4 cámaras fijas en una sola cámara. Entonces no se va a perder nada. Uh-huh. Entonces estamos hablando de casi 5 cámaras en una. Y va a ser el proceso de ampliación que vamos a dar. Bien. Y llegar a los lugares.
Hay muchísimos mensajes, no te das ni idea la cantidad de personas que están opinando. Dice, hola, buen día, ¿hasta dónde sirven más policías, más móviles, más cámaras de seguridad si la justicia es muy débil y sobre todo clasista? Mientras que las leyes sigan siendo blandas, la sociedad no va a tomar conciencia, mucho menos va a tener escarmiento.
Bueno, lo dije recién, las transformaciones del sistema judicial, se ha dado efectividad, el sistema de flagrancia, el sistema acusatorio, tenemos el penal y hemos tenido que ampliarlo por la cantidad de condenas que está dando el sistema judicial. Flagrancia, todos los días tenemos hasta 10 o 15 casos de flagrancia por día, y eso es condena, eso es efectividad del sistema, eso es que no queda en la nada.
Hablando del penal.
Eso es que no se rompe la puerta giratoria, como ese concepto histórico que se ha planteado.
Hablando del penal, ¿en qué situación está hoy el nuevo penal?
Bueno, el nuevo penal va en un proceso de construcción, una obra compleja, cara,
contiosa.
Va avanzando. Ahora, no obstante, también estamos ampliando el penal de Chimba para dar respuesta a esa mayor demanda de capacidad a partir de la efectividad que está teniendo el sistema judicial.
Buen día, señora Sigri. Buen día, señor Juan. Que le pregunten al jefe de seguridad. Mira, si el llamado del 911 es anónimo, porque yo hice una llamada porque estaban talando árboles acá sobre la calle Enfermera Medina, aquí en Caucete, y vino un patrullero. Y yo les dije a la chica del 911 que me atendió que no se parara en la puerta, porque es lógico, yo hago la denuncia, después van a tomar represalias contra mí. Y sí, efectivamente, vino el patrullero y se paró en la puerta para firmar un papel en la cual decía que para justificar que ellos habían venido. Pero háganlo el otro día, no lo hagan ese día. Aparte, los que estaban talando árboles, a los dos o tres días vinieron por acá y me mandaron al carajo. Bueno, eso quería saber. Si las son anónimas, tienen que ser anónimas. Nada más.
La información de quién llama se debe registrar, y después hay protocolos para controlar que se cumplió con la atención de la emergencia o del llamado. En este caso debían dejar constancia de que habían ido a cubrir el requerimiento. Claro. No son anónimas. Puede pedir la reserva, pero bueno, también el policía lo tenemos que controlar. El sistema funciona a través de controles para asegurarnos que van.
Voy con este último mensaje, por lo menos, porque son muchísimos, pero me parece muy interesante. Dice: señor Munizaga, soy extranjera. En mi país existe una cárcel de menores. Así no se les pasa lo que detienen a estos mismos menores, porque implementan una ley que también sea para ellos. Cada vez son más los menores que hacen de las suyas. Muchas gracias.
Sí, hay una complejidad allí con el acontecimiento delictivo de menores. Nosotros estamos haciendo un abordaje allí. Ustedes tuvieron una entrevista hace poco con una nueva dirección de prevención, pero lo que estamos buscando es tratar de llegar a ese caso del menor, tratar de abordarlo. Vamos a construir un centro que se llama Centro de Admisión y de Derivación, que eso lo hemos hablado con el Ministerio de Desarrollo Humano, con el Ministerio de Obras Públicas, en donde permita al menor que es aprehendido en situación de un delito que sea llevado allí y que profesionales lo aborden a la situación, que quede en situación de resguardo hasta que el juez decida qué va a hacer con ese menor, si lo manda a un lugar de...
Los otros mensajes, Munizaga, se los vamos a hacer llegar, el tiempo nos apremia. Queremos dejar que usted se vaya preguntándole qué va a pasar con usted respecto a su vida política. Ha tomado decisiones respecto al departamento Rawson.
Juega en Rawson, dicen muchos. Esa es la pregunta.
Estamos jugando, digamos.
Políticamente de participar políticamente.
Siempre uno es político, ejerce su vocación. Estamos construyendo cerca del vecino, caminando, lo venimos haciendo hace muchos años. Y esto lo seguimos ejerciendo porque también se van construyendo vínculos, relaciones, amistades. El tiempo dirá, María.
¿Pero no lo bajan como lo bajaron la otra vez?
El tiempo dirá. Yo quiero ser.
Dicen que es el que mejor mide. Claro está que esto es una cuestión minuto a minuto, ¿no?
Es algo que se define como estrategia política, no son momentos.
Ahora, con la ley de lemas se abre el juego para que participe.
Y están dadas todas las condiciones. Están dadas todas las condiciones, pero igual ahora, no es momento de hablar de candidatura y es algo que se va a definir con la conducción que lleva adelante política el gobernador del Frente de Todos. Y a partir de allí, cuando tengamos oficializada la candidatura, saldremos con esa impronta a hacer campaña.
¿Preparado para las lealtades simuladas? ¿Preparado para las lealtades simuladas? Es decir, vamos todos, y estamos todos en distintos lemas, pero...
Bueno, pero la regla que se ha definido, que creo que es importante porque permite la participación, permite abrir los esquemas de las estructuras partidarias y favorecer de esa manera con más participación al ejercicio democrático y que todos podamos cumplir con esa vocación y el elector también elegir al candidato que mejor le parezca.
Le agradecemos su presencia aquí. Ha sido un diálogo verdaderamente muy fructífero. Siempre es oportunidad para seguir hablando. Yo creo que se podría tener un secretario, un ministro de gobierno, en este caso un secretario de Estado, horas, porque cada tema tiene un desarrollo. Cada análisis a su vez.
Y la gente también quiere preguntar, quiere saber.
Y desde luego siempre esperamos que sea exitosa toda gestión. La seguridad nunca llega a cero. No sé si existen elementos en el mundo para hacer esa valoración. Siempre existe, por lo tanto es lo que hay que atender o gestionar o permanentemente pedir que todos estos operativos sean exitosos, que mitiguen lo más posible, porque la existencia del delito siempre va a estar. Entonces, ¿cómo hago para que sea menos? ¿Cómo hago para proteger? ¿De qué manera lo retraigo? Bueno, todo ese es el camino que tiene usted como responsable.
Y en eso estamos trabajando, María Silvia. Muchísimas gracias y siempre atentos, sabiendo que es una demanda constante y permanente la seguridad a todos los reclamos y los pedidos y la cobertura de necesidades que los vecinos se merecen.
Excelente. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.